Estamos de regreso para comenzar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Por supuesto que le invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos hablando de algunos temas colaterales del Mundial de Fútbol. Estamos a 16 días de que comience esta justa deportiva internacional. Vale la pena que demos, información relacionada a lo que es el evento y algunos números que se esperan. Ya dábamos cuenta, Víctor, que el día de ayer la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara estimó que durante el Mundial la ocupación hotelera en la ciudad alcanzará un promedio de 75% con una derrama económica que podría acercarse a los 10 mil millones de pesos. Los hoteleros esperarían que hubiera sido del 100% por tratarse del evento del que se trata y el impacto internacional con la cantidad de visitantes. No es así, sin embargo, no consideran que van a perder. Lo cierto es que hay investigaciones como la que el día de hoy publica el diario NTR a través de una nota informativa de Lauro Rodríguez, donde menciona que una investigación realizada por Héctor Piña, académico del ITESO, reveló que los precios de departamentos y alojamientos de corta estancia en Airbnb aumentaron hasta 91% para las fechas de partidos del Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara. El análisis revisó 10,835 alojamientos activos en el municipio, en municipios de la zona metropolitana, y comparó las tarifas ordinarias con las ofertas durante los encuentros mundialistas, particularmente de las selecciones de México y de España. España es, por supuesto, una selección extranjera que llama mucho la atención y será de las más importantes en este mundial en Guadalajara. El estudio identificó que para la noche del partido entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio, el precio mediano de hospedaje alcanzó $156, cuando en otros periodos la mediana es de $75. Además, el alojamiento más caro disponible en Guadalajara para esa fecha se ofertó en $13,457 por noche. Sacamos las cuentas, ¿no?
Sí, sí, sí. Le decía a Griselda que en la primera fase, donde estamos hablando del precio por noche, en el caso específico de los hoteles, pues te da como 2,580 pesos por noche, ¿no? Pero si quieres pagar es un Airbnb, el de 13,000. Sí. $13,000 son $226,000 pesos. Es una locura lo que se puede pagar por una vivienda.
Claro, y las habitaciones que se encuentran, o la vivienda que se encuentra, pues más cercana a los estadios sede, en este caso en el centro JBC, los precios se multiplicaron 4.62 veces respecto a su valor habitual, con una tarifa mediana de $1,298 por noche. Otras colonias con incrementos importantes fueron Villa Verona, con un aumento 4.78 veces, Puertas del Tule, con 4.27, Jocotán y la Universidad de Jardines, con 3.23 veces. La investigación también detectó que el Mundial ha sido utilizado como estrategia comercial para promocionar alojamientos temporales. Ayer tuvimos la visita aquí en Notisistema de una periodista de Barcelona, que con la que estuvimos hablando, y nos platicaba que, por ejemplo, ella intentaba, o al menos lo cotizó, hospedarse durante los días del Mundial en Guadalajara, y el hospedaje le salía en $180,000 pesos. Dice, es una locura.
Para quedarse en esos días específicamente, no, pues es muchísimo, muchísimo dinero lo que se tiene que destinar, y evidentemente se hizo un mundial ya muy, o un evento deportivo muy costoso. O sea, entre el precio de los boletos, los souvenirs, hasta las estampitas del álbum, es mucho dinero el que tienes que desembolsar.
Sí, creo que el sobrecito, tú me dirás, Saúl, si nos equivocamos, 25 pesos el sobrecito. ¿Con cuántas estampillas?
Con siete.
¿Cuántos se han gastado? Ni quiero preguntar cuántos se han gastado. Saúl levanta la mano así como que ni te platico.
Esperando bueno, la quincena para ir a darle todo de sobres.
Bueno, pues hoy hablaremos también de temas colaterales que tienen que ver con el Mundial de Fútbol a 16 días de este evento internacional. Antes nos vamos a las portadas de Jalisco. Escucharemos posteriormente información económica. Está el comentario de nuestro analista en materia económica, Gabriel Orihuela, la participación de José Luis Jiménez Castro. Así que tenemos mucho, mucho todavía que compartir. Bien, Tenemos participación del auditorio. Gracias, Antonio, que se comunica para decir quién vendrá al Mundial. Puro millonario, es una locura. Los precios, sobre todo en hospedaje, que se están presentando, considera Antonio que es un robo. Y eso hablamos de los precios en Airbnb, que generalmente ofrecen tarifas más accesibles. También los hospedajes han subido en esa proporción.
Así es, así que vamos a estar monitoreando el desarrollo y a ver cómo le va finalmente al sector económico con este evento del que tanto se espera. Hablando de economía, vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le damos la bienvenida con mucho afecto a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía, con su análisis de este martes. Gabriel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Grisela, muy buenos días, Víctor, y buenos días a toda nuestra audiencia. La semana pasada poníamos de nuevo sobre la mesa la pregunta que pesa cada vez más para toda una generación, si realmente es posible que los jóvenes compren una casa. Y nada más para recordar un poco esto, un análisis reciente sobre el mercado inmobiliario en Jalisco que hizo la Escuela de Negocios del ITESO reveló que el precio promedio de la vivienda en el estado supera los 7 millones de pesos. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliarios en Guadalajara, Jaciel Omar Castañeda, ha matizado el estudio diciendo que existen opciones más accesibles. Sin embargo, estas opciones accesibles superan el millón de pesos, lo cual es un monto que sigue estando fuera del alcance de la mayoría, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? A acceder a una vivienda de este precio, decíamos, implica comprobar ingresos cercanos a los 30 mil pesos mensuales, cuando apenas 4 de cada 100 personas en el estado ganan una cantidad similar a esa. Y esto se suma a que casi la mitad de la población está en la informalidad, lo cual limita el acceso a créditos. Al concluir de mi comentario del martes pasado, señalaba que el representante de los promotores de la vivienda en la ciudad coincidió con el alcalde zapopano, Juan José Frangé, en que los precios de la vivienda deben dejarse a la oferta y a la demanda. Y recordarán ustedes que al ser cuestionado por el alto costo de las rentas en el municipio que le toca gobernar, Frangé declaró que lo bueno cuesta, por lo que quien quiera vivir en la exvilla maicera tendrá que pagar el costo. Sobra decir que esto implica que quienes no pueden hacerlo tendrían que buscar otros lugares para vivir. Esto, aunque pues evidentemente no se mencionó en ninguna de estas dos declaraciones, tiene un nombre y es un nombre que seguramente han escuchado cada vez con más frecuencia todas las personas, que es el de la gentrificación. De acuerdo con ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas que están siendo intervenidas. Y esto es exactamente lo que el representante de los promotores de vivienda describe cuando dice textualmente que entre mayor inversión tenga una colonia, normalmente va a subir la renta. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de que sería bonito, que esté accesible, es un tema también de servicios. El centro de Zapopan, como hemos visto en los últimos años, ha tenido un tren ligero de primer mundo que tiene una parada ahí, a pie de los arcos. Sabemos que ha venido una reestructura de todas las vialidades, banquetas, etcétera. Y sí, la gente normalmente quiere ir a vivir a donde este tipo, hay ese tipo de mejoras o hay conectividad. Aquí termina la cita textual. Lo curioso de estas declaraciones, tanto la de Frangé como la de el presidente de la AMPI Guadalajara, es que por lo menos en parte, este aumento en los precios de la vivienda en varias zonas de la ciudad es provocado por la mejora en la infraestructura urbana que es pagada con dinero público. Es lo irónico de esta situación. Imagínense lo siguiente. Primer acto, los constructores pagamos impuestos para mejorar la ciudad. Segundo acto, estas mejoras atraen inversionistas inmobiliarios que construyen vivienda nueva y que empujan hacia arriba los precios de renta y venta de la que ya existía en ese lugar. Tercer acto, algunos contribuyentes cuyos impuestos pagaron la obra pública tienen que dejar la colonia precisamente cuando se estaba poniendo bonita. Esto es tan absurdo como si nos invitaran a ser padrinos de una fiesta a la que no nos están invitando. En este sentido, hay propuestas interesantes, las cuales valdría la pena analizar. Por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, Política Colectiva y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad presentaron un informe sobre el ISAI, el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles. Este estudio revela que no se utiliza de forma efectiva su potencial para luchar contra la gravísima crisis de vivienda que se vive en el país. El académico de la UDG y el IPESO, Máximo Jaramillo, ha explicado que el ISAI podría desincentivar la financiarización de la vivienda si cobrara tasas más progresivas, es decir, un porcentaje aún mayor a viviendas más caras, y se aumentará ampliamente para quienes adquieren una segunda vivienda o para quienes pretendan usar la vivienda con fines de inversión o rentarlas en plataformas como Airbnb, que acaban de mencionar en la nota anterior. Más o menos lo mismo está analizando la ciudad de Nueva York, un nuevo impuesto dirigido a segundas residencias y viviendas de lujo que no son la casa principal del dueño. Con eso Nueva York busca que los propietarios más ricos paguen más. Estamos hablando de casas de entre 1 y 5 millones de dólares, evidentemente esto no es un impuesto generalizado. La misma ONU Habitat propone utilizar las ventajas económicas de la gentrificación en beneficio del resto de la ciudad, lo que es posible siempre y cuando se haga a través de programas cuidadosamente estructurados. Para esto, evidentemente, necesitamos pues, gobernantes comprometidos. Esta, una manera de aplicar esto es adoptar políticas económicas en donde los recursos generados por este fenómeno, por ejemplo, los impuestos que paguen las nuevas construcciones, puedan emplearse para impulsar la regeneración de otros lugares que han dejado de ser utilizados para su propósito original, pero que pueden usarse para vivienda más asequible. Otra solución es utilizar estos recursos para retener a la población existente y su tejido social mediante el mejoramiento de su vivienda, programas sociales cuidadosamente estructurados, fomentar la pequeña empresa a través de microcréditos, promocionar nuevos servicios comunitarios y mejorar los espacios públicos existentes mediante intervenciones físicas y una mayor interacción social que dé más vida, a estas calles. Estos enfoques, junto con la participación directa de la comunidad, afirma la ONU Habitat, han demostrado en algunos casos tener éxito en distintas ciudades para disminuir las presiones de la gentrificación. Por supuesto, no es un problema sencillo de solucionar, pero tal vez la peor de las alternativas es dejárselo a la oferta y a la demanda, es decir, no hacer nada al respecto, mientras unos pocos se benefician y muchos ven reducida su calidad de vida y su perspectiva de futuro. Es mi comentario.
Y lo que decíamos es un problema que tiende a agravarse, dejando particularmente a los jóvenes sin oportunidad de tener vivienda propia. Hay cosas que suceden de manera paralela, como que estén retrasando la salida de la casa de sus padres, o en su defecto, por ejemplo, cuando comienzan los jóvenes a tener familia, buscar hasta un segundo o tercer trabajo, precisamente para hacer frente a las condiciones de vida que les exige esta ciudad. ¿Y a qué hora comparten con la familia? Uno se pregunta si tiene la necesidad de trabajar un doble o triple trabajo, pues en este caso también esto impacta en la calidad de vida.
Totalmente de acuerdo. Son estos impactos que ya mencionabas, el subempleo, salirse de su casa a mayor edad, también retrasar decisiones como casarse, como tener hijos, por supuesto, y también pensarlo, digo, por supuesto, la preocupación de los jóvenes hacia los jóvenes es muy latente, pero también pensar el coste económico que tiene esto para las familias, ¿no? Si los papás tienen que estar también al pendiente de las necesidades financieras de sus hijos durante, por decir algo, una década más de lo que estarían obligados en otras generaciones, pues eso también tiene un impacto para ellos, ¿no? Ese dinero perfectamente pues pudo haber se pudo haber emprendido un negocio, pues solamente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de pensar este asunto, de reflexionarlo, de discutirlo y de nuevo pues de empujar a las autoridades a que pues le entren al tema de manera directa, porque hay mucho discurso, hay programas pues de muy buena voluntad, pero tal vez insuficientes, y de plano para quienes dicen dejémoselo al señor mercado, y el señor mercado pues no necesariamente está pensando en quienes más lo necesitan.
Bien, pues te agradecemos mucho el análisis y nos escuchamos el próximo martes.
Un gusto.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, está listo con su reporte José Luis Jiménez Castro. Excelente martes, José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi querida Gris, mi querido Víctor? Amigos del auditorio, ¿qué creen? Otra vez están regando el camellón de la avenida Lázaro Cárdenas. Estas pipas, hoy por lo menos es una, en varios días anteriores son dos pipas que ya a esta hora de la mañana, en pleno trafical, están regando las piedrotas y la tierra ahí de Lázaro Cárdenas. Nada más se las pongo al costo. Esta pipa que me reportan ahora está por 18 de marzo y Lázaro Cárdenas, y va en dirección de salida a Guadalajara, es decir, hacia la carretera a Chapala. Siguen regando los camellones de Lázaro Cárdenas. Hablando de agua, quiero comentarles que mañana se está cocinando una manifestación, pues yo diría que hasta lógica, por parte de vecinos del condominio Chapalita Inn. ¿Sí? Esto porque ya llevan 2 semanas padeciendo la falta de agua. El comunicado que me hicieron llegar dice: vecinos y ciudadanos de Zapopan y sus alrededores convocan a una manifestación pacífica este próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en el cruce de Periférico y Avenida Guadalupe, ante la grave crisis que se afecta a miles de familias en distintas colonias de la zona. La falta de, la falta del vital líquido se ha convertido en un problema insostenible. Hay colonias que en pocos días hay colonias que pasan días sin servicio, mientras que en otra el agua llega con baja presión, sucia o con olor, o simplemente no llega. Palabras más, palabras menos, es este comunicado que mandan vecinos de la colonia del condominio Chapalita Inn. Se estarán manifestando mañana miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en Periférico y Avenida Guadalupe, y no solamente Chapalita Inn, estoy viendo aquí que me están mandando otras colonias como Jardines de Guadalupe y Atlas Chapalita, es decir, el corredor de Avenida Guadalupe, desde Plaza Guadalupe, Atlas Chapalita, toda esa zona y hasta Periférico, Chapalita Inn, no tienen agua, llevan 2 semanas sin agua y algunas más, casi un mes, y mañana habrá manifestación. Y hablando de agua, ya para concluir, ayer que pude platicar con gente de la AMIC, que son los ingenieros de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC, hacen la advertencia que estamos a tiempo, usted y yo, para checar la azotea de nuestra casa, ¿sí? Para checar los bajantes. Ahí viene el agua, en 2 semanas ya estará lloviendo en Guadalajara, ya checó los bajantes, ya checó la azotea, ya checó el impermeabilizante. Eso fue lo que nos dijo precisamente el secretario de la AMIC, Ricardo Oliveras, en torno precisamente a los cuidados que hay que tener en estos momentos antes de que se suelte la lluvia. Adelante, por favor.
La recomendación es que en estos momentos, en esta semana, subamos a nuestras azoteas, descacharricemos y revisemos que esté limpia, que estén libres nuestros bajantes, para que cuando caigan las primeras tormentas en los próximos 15, 22 días que ya vienen las lluvias, tener libre de toda basura y no tener humedades en nuestros techos. Y una vez que caigan las primeras tormentas, hay que volver a subir a revisar que no haya quedado el agua encharcada, porque resulta muy peligroso tener humedades y podemos tener hasta desprendimientos de enjarres o daños dentro de nuestra vivienda.
Así que estamos a tiempo para revisar los bajantes, las azoteas, e impermeabilizar. Él recomendaba que lo hiciera gente que sabe de estas cosas. Uno no le sabe, o por lo menos no es experto, pero que contraten a personas especialistas para impermeabilizar las azoteas ante el próximo temporal de lluvias. Compañeros, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Muy bien, todavía hay tiempo, José Luis, por lo menos esta semana y la que sigue, antes de que vengan las lluvias ya de manera continua, ¿no? Que esa es la preocupación.
Sí, hay que hacerlo ya, y como reiteraban ellos, acercarse a un especialista. Usted no la haga porque dice que siempre les queda mal, salvo Víctor Montes Rentería, que es el único que conozco que lo hace bien. A todos nos queda mal esta manera de impermeabilizar las azoteas.
Y Luis Durán, Huicho, Luis Durán también.
Ah, Luis Durán. Sí, así es.
Muy bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, Griselda, permíteme dar lectura a este comunicado que la Universidad de Guadalajara liberó ayer por la tarde, tras difundirse las imágenes allá en Puerto Vallarta de una lamentable agresión en contra de una estudiante que se encontraba en un trabajo en una papelería cerca de su lugar de donde estudia. La Universidad de Guadalajara expresa su solidaridad con la estudiante de Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, que fue gravemente lesionada durante un hecho violento ocurrido en la delegación de Ixtapa, así como su familia, amistades y toda la comunidad educativa, que vive con indignación y preocupación esta agresión. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este caso sea investigado con profundidad, responsabilidad y hasta sus últimas consecuencias, a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido, dar con las personas responsables y garantizar que este acto no quede impune. En la Universidad de Guadalajara seguiremos actuando con responsabilidad, acompañamiento y coordinación institucional para proteger a nuestras y nuestros estudiantes, fortalecer las acciones de prevención y mantenernos cerca de nuestra comunidad universitaria. Le pongo en contexto, ayer se ha dado cuenta de este video de una joven que pues fue literalmente cazada por un delincuente. El sujeto habría asistido un par de veces antes al negocio para ver cómo estaba el funcionamiento. De repente llega, solicita una fotocopia, mientras la joven estaba realizando el trabajo y le daba la espalda, el sujeto sacó una arma blanca, la hiere en el abdomen y se retira con la caja del dinero de la papelería. Esto, por supuesto, generó indignación en la comunidad universitaria allá en Puerto Vallarta y en los habitantes de Puerto Vallarta, que exigen al presidente municipal mayor seguridad ante el incremento en la violencia en esta localidad.
Bien, pues ahí está el comunicado de la Universidad de Guadalajara solidarizándose con esta joven y, bueno, pidiendo la intervención, en este caso, de las autoridades para que no se repita y no quede impune.
Sí, porque además es una sensación de riesgo. Desde el 22 de febrero pasado, sí, la gente en Puerto Vallarta se siente agobiada por la violencia que hay en el puerto y, bueno, exigen contundencia de todos, del municipio, del estado y la federación.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Bien, y el próximo 11 de junio arrancará el Mundial de Fútbol FIFA 2026, organizado por primera vez de manera conjunta por 3 países. Es un evento sin duda de gran impacto, con 5,000 millones de espectadores. Le invito a escuchar la siguiente nota informativa sobre este Mundial FIFA 2026. México, Canadá y Estados Unidos están listos para arrancar en 16 días más el Mundial de Fútbol FIFA 2026, una competencia deportiva que moverá millones de personas en torno a un balón. Desde hace meses, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara realizan inversiones millonarias en infraestructura, seguridad y movilidad para que este evento internacional salga lo mejor posible. No obstante, a decir de Juan Pablo Romero, con una carrera de 40 años en el periodismo deportivo, el ánimo de fiesta a 2 semanas del Mundial aún no se percibe en la zona metropolitana.
Sinceramente todavía no, yo no siento eso, sinceramente no lo veo en las calles. De pronto ves anuncios, pero comerciales, no un contagio real, auténtico. Entonces creo que también hay un poquito de cansancio, de hartazgo por las obras, porque el tráfico nos está poniendo locos a todo mundo. Y creo que con el Mundial, aunque se van a tomar algunas medidas para mejorar, no va a ser suficiente. Entonces hay que tener paciencia y saber que es un evento que creo que va a ser único, porque México difícilmente volverá a organizar un campeonato mundial.
Fútbol México 70, Fútbol México 70.
Y es que para quien transmitió a través de televisión 9 mundiales, es inevitable hacer comparaciones. Por ejemplo, de la Guadalajara del 70, cautivada por Pelé.
México 86.
Y del 86, cuando la afición en los estadios se apropió de la ola.
La Guadalajara del 70 fue totalmente eufórica, desbordada con Brasil, con la selección de Brasil, que traía Pelé, que era la máxima figura, pero no querían, por ejemplo, los ingleses, que venían como campeones del mundo. Los ingleses como que caían mal. Entonces se entregó la gente, que éramos mucho menos, que era un Guadalajara totalmente diferente. Te podías desplazar de un lado a otro muy rápido, y la gente se contagió. El Estadio Jalisco se creció, entonces estaba todo el mundo encantado con la novedad de un gran estadio, y sobre todo pues comer a Pelé aquí. Entonces era diferente. En el 86 sí tuvimos aquí a Brasil, y eso siempre contagia. La gente, vino gente de todos lados ante el llamado de Brasil, de toda la República, Estados Unidos y todo. Guadalajara geográficamente pues tiene mucho acceso a muchas partes, entonces vinieron muchos visitantes. Ahora creo que va a ser más complicado. Ya comentaban que vamos a tener muchos invitados de Corea, pero creo que, por ejemplo, los españoles van a ser contados, no contados, viene mucha gente y respalda España, pero vienen y se van, vienen al partido y se van a ir. Y por la situación económica, política, social, todo eso, que no estamos viviendo el mejor momento, creo que no va a haber la misma conexión.
El Mundial de Fútbol iniciará el 11 de junio con grandes desafíos. Es la primera vez que la organizan tres países de manera conjunta, convirtiéndose no solo en el más grande, sino también en el más caro de su historia. Durará 39 días y se espera una audiencia de 5 mil millones de espectadores. Sobre las sedes mexicanas, Juan Pablo Romero considera que la seguridad en Guadalajara no será un problema y se sabrá sortear el tema de las inundaciones y el tráfico.
Creo que seguridad no va a tener problema porque va a estar muy, muy cuidado y creo que no somos el foco de atención. Habrá algunas marchas en algunas ciudades, pero no creo que vaya a ser el caso aquí en Guadalajara. Las lluvias, bueno, ya conocerán los coreanos y todo, cuando llueve aquí llueve en serio, entonces a ver si no se asustan. Pero el tráfico, pues van a decir esto es una locura, pero así es. No le veo tanto el problema a eso. Yo creo que lo que no comparto todavía es esa euforia auténtica, real. Creo que estamos un poquito dispersos todos, preocupados por otras situaciones que por lo que es el compromiso.
No es normal, ¿no? Cuando falta menos de un mes de un mundial.
No, pero también, ¿sabes qué? Y me aterrizo un poquito en lo deportivo, la selección mexicana no contagia. Hay poca credibilidad y tú sabes que cuando hay ídolos, no tenemos un Hugo Sánchez, que en el 86, por ejemplo, venía Hugo Sánchez, en el 70 pues estaba Nacho Calderón, pero aparte era el primer mundial. Había otras expectativas, ahora no.
El Mundial de Fútbol es mucho más que partidos, selecciones y estadísticas. Es, dice Juan Pablo Romero, la oportunidad de mostrar a una ciudad como Guadalajara con su música, gastronomía, cultura e historia. Es la gente y su alegría, sus historias, su ingenio, su apoyo, sus bromas, porque sin duda alguna, la afición mexicana es de las más queridas y reconocidas en el mundo.
México es uno de los países que más seguidores tiene a nivel mundial y por eso el interés de la FIFA de que México siempre esté presente, porque lleva patrocinio, pero sobre todo lleva mucha afición. Japón, Argentina, Brasil, México son los que más seguidores acarrean en cada mundial. Entonces he visto casos de gente que no les importa cómo van y en qué condiciones van, pero van a los mundiales, apoyan a la selección, buscan entrar a toda costa. El mexicano es muy ingenioso, el mexicano siempre tiene esa... porque no tiene problemas de credo, de raza, de nada. Entonces es muy bien aceptado en todos lados y la gente los recibe y hasta les permite ciertas vagancias al mexicano, pero siempre están ahí y siempre apoyando, y mis respetos para la gente de México porque es genial.
Para Juan Pablo Romero, el Mundial FIFA 2026 será diferente. Por primera vez después de 9 mundiales no estará en la transmisión en vivo, pero eso no quita, asegura, que lo viva con la misma pasión.
Yo creo que es el momento de ver, sobre todo para los jóvenes, esta oportunidad de trascender y de conectar con algo que es apasionante. Esto es maravilloso, esto no es... ustedes lo viven, hombre, esto o se siente o de plano vete a tu...
Oye,
casa.
La afición de mexicana es bien portada o siempre da la nota...
Como en Francia,
sí.
No, y en otros lados.
Sí.
Hay vaguillos, pero eso es como en todos lados, ¿no? También se hablaba mucho de los hooligans y se habla de algunos que son, pero pues mal portados y malvivientes ahí en todos lados. El mexicano, al contrario, lejos de lo que se puedan imaginar, el mexicano es inmensamente querido. Es muy simpático, pero sobre todo es muy generoso. Es muy generoso. Da propinas, le pone la camisa al mesero, el sombrero de charro ya lo traen, donde no hay hielo consiguen cubetas de hielo. O sea, es muy ingenioso, eso a la gente lo valora mucho.
Y aquí los números. El mundial se realizará del 11 de junio al 19 de julio. Participarán 48 selecciones. Serán 16 ciudades sedes y México, Estados Unidos y Canadá los países anfitriones. México hace historia como el primer país que realiza por tercera ocasión un mundial de fútbol. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues vale la pena compartir la experiencia de un periodista deportivo con 9 mundiales transmitidos desde los estadios, 9 mundiales en vivo, y ahí están las diferencias. Yo creo que a mucha gente que ya tiene sus años, que vivió el mundial del 86, porque eso nos habla de 30 años por lo menos, pues le hace clic esta información que nos proporcionó Juan Pablo Romero, ¿no? Previo al mundial 2026.
Y no es fortuito eso que haya sido un mundial entre 3 países. Creo que logísticamente para la FIFA, la infraestructura de Estados Unidos es lo mejor para poder llevar a cabo la competencia. Pero la manera de llevar la afición, pues, es México, porque es el puente de entrada hacia los Estados Unidos. Y Toronto, pues, bueno, de alguna manera se suma, porque la verdad es que hice una cuenta de la FIFA para ver qué pasaba, ¿no?
Una cuenta de...
De fan, ¿no? Para poder comprar.
Sí.
Me dieron acceso, pude comprar, no compré nada porque no alcancé, donde yo quería no podía. Entonces le di la oportunidad a otra persona que lo hiciera, pero te dabas cuenta de que Guadalajara, Monterrey y México, agotado. Y había disponibles en Houston, en Los Ángeles, en Dallas, en Miami.
Que te sale más barato ir a ver el mundial a Estados Unidos que, por ejemplo, vivirlo en México.
Y te habla también de que no había, por lo menos, aficionados interesados, así como en el soccer, de estar allá y hacer fiesta como uno aquí quería, pues estar y participar, ¿no? Entonces, eso es en lo comparativo de Estados Unidos. Los boletos en Canadá, todavía más disponibles, pero el asunto es luego el costo, porque, como dice el periodista que entrevistaste, hay que ingeniártelas para poder llegar, para poder comer, para poder dormir allá, y si el escenario era similar al mexicano, donde los Airbnb y los hoteles estaban caros, pues bueno, ya una familia de 4, como es mi caso, no te da, tienes que vender una casa, ¿no?
Ya te dieras con un boleto para poder entrar.
Sí, así que, pues esa es la experiencia personal. Sí. Y lo interesante es que, pues, un evento que mueve el mundo.
Platicamos con un egresado de la Universidad Panamericana, que es encargado de la prensa de la FIFA oficialmente. Él está contratado por la FIFA y le platicamos o le pedimos que nos dijera cómo está este asunto del ingreso de la prensa al estadio, ¿no? A los estadios. Muy difícil. ¿Habrá participación de influencers? No se permite grabar porque se pagaron derechos millonarios para la transmisión de los partidos. Entonces, es todo, mira, la posibilidad de reportear el mundial con todas sus historias es amplísima. Así es de que, bueno, ojalá que nos permitan estar pasando algunas anécdotas, historias de cómo vivirá, por ejemplo, Corea, su estancia en Guadalajara, y cómo vivirá la comunidad, y cómo disfrutará el propio mexicano este mundial.
Sí, y ya que estén aquí los eventos en las plazas, saber de los visitantes qué hicieron, cómo le hicieron para estar por acá. Hay personas que también no creen que son muy pudientes, sino que son muy ingeniosas para poder organizarse. En el caso de los europeos, bueno, pues he sabido, por ejemplo, que los españoles toman vuelos directos de Madrid a Nueva York y luego ya bajan hacia Latinoamérica porque es carísimo llegar a Ciudad de México. Entonces, pues entre otras cosas, ¿no? Que seguramente
serán,
vamos a ver,
clave, Víctor, los FanFest.
Sí.
Sin duda alguna, para que la población tenga acceso a vivir el mundial, a verlo a través de pantallas. Aquí va a ser en el Centro Histórico de Guadalajara y creo que también de Zapopan, pero eso será, y es una de las condiciones de la FIFA para entregar la sede, que haya la posibilidad de que la gente tenga oportunidad de ver los partidos.
Sí, luego hablaremos ya de cómo la FIFA también limitó el acceso de los mexicanos a los estadios, porque con esos costos y esa dinámica de venta de boletos era imposible.
El pueblo se quedó fuera.
Sí. Fíjate, rápidamente, porque ya nos vamos. Cuando estaba en el proceso de compra, me aparecían en Miami 4 espacios para una esquinita en el estadio hasta arriba en cuartos de final. Yo dije, pero por supuesto que los quiero, pero insistí, y me dejaba seleccionarlos y al querer pagar no me los daba, o sea, el sistema no me los daba. Pero si el sistema me hubiera dejado pasar el tarjetazo, otra cosa hubiera sido.
Oye, no te voy a preguntar qué vas a desayunar el día de hoy, porque la recomendación viene de Noemí Larios.
¿Qué dice?
Dice, amanecí con unas ganas, desmiénteme Noemí, de comer carne con chile con nopales.
Con nopales.
¿Verdad? Y entonces me parece que es una buena opción para desayunar.
Sí, yo tenía en la casa carne con chiles sin nopales, así que nada más comí dos tacos.
Pues un taquito, ¿no?
Sí, dos taquitos.
Dos
para el arranque. Y un sándwich de esta crema de cacahuate.
Ah, muy bien.
Para energía, que hace falta para esta mañana.
Pues muy bien. Pues nos despedimos, mi querido Víctor. Son las 8:57. No sé si tengas algo más que comentar. Hay mucha participación del auditorio que no hemos tenido la oportunidad de sacar.
Sí, quedan algunos mensajes rápidamente. Nos dice, los sobrecitos del álbum de la FIFA cuestan 25 pesos. No me quiero imaginar los precios de las cosas que van a vender dentro del Fan Fest. Dice, hay un espacio amurallado en el centro de Guadalajara. Se quejan del amulantaje, pero permiten esto. Es claro que el mundial es elitista, nada que ver con lo que pasó en México 86, plazas libres y sin murallas. Esta vez me tocó ver a la selección española paseando a la ciudad en Plaza de Armas, tomándose fotos con la gente y regalando autógrafos, como Butragueño, Michel y el famoso porrista Manolo. Hoy el fútbol está alejado del pueblo, dice Carlos Ibarra. Mientras que Mari López nos dice que en la colonia Real Vallarta tienen una semana sin agua. Esa es una denuncia. Otro más dice que a los vecinos de Chapalita y Nicolás, vecinas, lo único que les puedo decir por falta de agua es lo bueno cuesta. Eso dice Betty Martínez. Mientras que en otro mensaje dice, a José Luis no le hacen caso con lo del riego en Lázaro Cárdenas porque él dice que es avenida, pero que es calzada Lázaro Cárdenas, dice Martín Corona. Y en otro de los mensajes nos dicen por acá, más bien nos enviaron unos vínculos, no podemos abrirlos, pero le agradecemos su participación. Mientras que dice aquí un mensaje, mi hijo compró boletos en Estados Unidos y estaban más baratos que en México. Vendrá unos partidos, pero llega a casa y pensando en venderlos, dice Sandra Jiménez en su comentario.
Pues ¿en vender esos boletos?
Pues sí, supongo que sí.
Ha de decir, no, pues así, aquí me los pagan bien.
Ya se va a hacer rico con los boletos del Mundial.
Bueno. No, que lo disfrute, cualquier decisión que tome, que sea la que mayor beneficio le traiga, ¿no?
Sí, además, bueno, tanto trabajo para conseguirlos, porque digo, fueron horas de estar ahí sentado frente a la computadora.
Oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de encontrarme a ese hombre que se viste de caballo.
No sé.
Yo, ¿dónde estará? ¿En México? ¿En Guadalajara? No lo sé, pero qué gracioso es este chico que va con su bocina y que se viste de caballo y va haciendo el pasito de caballo bailador.
Y hace su promoción de que de la selección mexicana.
No, sí, los mexicanos muy ingeniosos, así es de que veremos muchas estampas similares.
Muy bien, le estaremos aquí informando, acompáñenos. Nos vamos.
Pásela muy bien, buen provecho y excelente martes.